Diana, bueno, ya está en línea y vamos a estar charlando y vamos a abrir esta especie de consultorio con Leda Guzzi. Ella es infectóloga, ella es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, la SADI, y es de esas médicas que aportan todo el tiempo para sacarnos cualquier situación paranoica o de miedo o
Sí.
alguna situación que podamos tener. Así que está en línea Leda Guzzi. Hola, ¿qué tal? Acá Gisela Busanicha y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola Gisela, Diana, ¿cómo están? ¿Qué
Acá
tal?
estamos, acá estamos. Bien, Diana ya vacunada, yo esperando la vacuna, estoy más cerca y te digo
Sí.
que me agarra ya ansiedad.
Lógico. Lógico, lógico. La verdad es que es algo que esperamos y deseamos todos, ¿no? Porque sabemos que es una herramienta fundamental para controlar la pandemia y también para sentirnos más tranquilos, ¿no? Frente a los nuevos desafíos de esta pandemia. Así que es lógica esa ansiedad y seguramente va a llegar muy pronto.
Y lo que te quería preguntar es, por ejemplo, ¿no? En estas preguntas así chiquititas que te queríamos hacer y también grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno se vacuna y le duele el hombro, ¿cuántos días es normal que te duele el hombro y cuánto es en el momento que tenés que ir a una guardia o para ver si algo está pasando?
Sí, el dolor en el sitio de inyección es el evento adverso más común, ¿no? Con la mayoría de las vacunas, pero también con las de COVID, ¿sí? Y ese dolor puede estar 3 días, 5 días, a veces puede haber también un enrojecimiento en la zona de inyección, ¿sí? Un edema, una inflamación. Pero, digamos, son eventos adversos leves, esto es algo leve, que va a ceder al poco tiempo y que se puede por ahí mitigar con paracetamol, ibuprofeno, también puedes ponerte frío, un poquito de frío en la zona, un ratito, y no tiene mayor relevancia. O sea, el único criterio para consultar a una guardia por el tema del dolor sería que el brazo, o sea, todo el brazo se hinche, se edematice, se ponga todo muy rojo, muy caliente y tal vez se acompañe también de fiebre, ¿no? Que eso ya nos puede referir a un síndrome de Artus, pero es muy inusual, realmente es muy inusual y más en una vacuna que es nueva, ¿sí? A veces ese fenómeno lo vemos cuando ya hay muchas repeticiones de vacunas, como por ejemplo con la vacuna antitetánica, que a veces, digamos, se han dado muchas dosis en la vida, entonces a veces puede haber algún tipo de reacción de ese tipo. Muy inusual, insisto, muy, muy infrecuente, pero con estas vacunas, en general lo que vemos es dolor en el sitio de inyección y a veces un leve enrojecimiento.
Leda, con el avance del plan de vacunación se está inoculando a personas cada vez más jóvenes y tal vez hay más referencia, esto es por observación, no he leído demasiados estudios, tal vez vos me podés aclarar en este sentido. ¿Hay posibilidades de que se produzcan más reacciones adversas a la vacuna en las personas más jóvenes? Digo de estas comunes, ¿no? De algunas líneas de fiebre, un poco de cansancio, dolor de cuerpo.
Sí, efectivamente, en realidad no hay una, digamos, una bibliografía que haya reportado el dato específicamente, pero es cierto que las personas jóvenes tienen un sistema inmune que puede responder más vigorosamente, entonces a veces eso puede acompañarse de un poquito más de sintomatología general, como por ejemplo febrícula, dolor de cabeza, cansancio, dolor de cuerpo, como si fuera un síndrome pseudogripal leve. A diferencia por ahí de las personas más añosas que a veces tienen un sistema inmune un poquito más lento, digamos, en su capacidad de respuesta y por lo tanto también tienen menos reacciones a las inoculaciones. ¿Sí?
Doctora, aquí hay una pregunta. Buen día, soy Néstor Espósito. Hay una pregunta que me parece que es interesante porque además plantea una cosa novedosa que yo hasta ahora desconocía. Me dicen que la Prevenar 13 es una
Sí.
vacuna contra la neumonía. Si
Sí.
uno se contagia COVID y tiene esa vacuna puesta, ¿evita hacer la neumonía, que es una de las causas principales de muerte?
No, no, la realidad es que no, porque la vacuna Prevenar 13 es una vacuna, para contarle a la gente, es una vacuna conjugada que está dirigida contra el neumococo, que hoy por hoy representa el primer escalón de vacunación antineumocócica. Sí, digamos, para la población pediátrica y también para los adultos y las personas con factores de riesgo, y tiene, digamos, una eficacia para evitar las neumonías, pero sobre todo las neumonías graves y las formas invasivas de la enfermedad neumocócica. Las formas invasivas quiere decir cuando esta bacteria, porque se trata de una bacteria, el neumococo, la bacteria que con más frecuencia causa neumonía, meningitis, digamos, en el mundo. Entonces, las formas invasivas se refiere a cuando esta bacteria sale del ámbito del pulmón y pasa a la circulación sanguínea y puede incluso, digamos, dirigirse hacia sectores distantes, como por ejemplo las meninges, o causar abscesos, por ejemplo, en los huesos. Entonces, la vacuna está orientada fundamentalmente a prevenir esas formas graves,
a evitar las formas invasivas,
pero no, claro, no tiene nada que ver con el COVID. No tiene nada que ver con el COVID. Okay. Y es interesante también aclarar que no es común, no es frecuente la coinfección de el virus de COVID con la bacteria neumococo, a diferencia de lo que puede pasar a veces con el virus de la influenza, el de la gripe, que sí pueden coexistir en un bajo grado, puede haber coinfección. Con COVID no se ha detectado esa coinfección. ¿Sí?
Bien, llegan mensajes al 0810-222-0870. ¿Los escuchamos, Leda?
Sí, por supuesto.
Hola, buen día. Soy Vilma de Merlo. Le quería hacer una consulta al consultorio que lo van a hacer. Yo tuve COVID hace un mes y quiero saber ahora, porque me van a vacunar, me dieron turno para vacunarme, si tiene alguna contradicción. ¿Me puedo vacunar sin problema? ¿No tendré contradicciones? Muchas gracias, bien. Muy amable, hasta luego.
¿Leda? Mi respuesta para Vilma es que no hay ningún problema que se vacune. La estrategia, digamos, el plan estratégico de vacunación en Argentina era diferir la dosis 3 meses en los vacunados por una cuestión de darle prioridad fundamentalmente a los que no tienen ningún tipo de inmunidad. Vilma, al haber padecido COVID, tiene inmunidad y por 90 días está refractaria a adquirir una nueva infección. De todas formas, si ya le ha llegado el turno y está pronta, o sea, está pronta a vacunarse, mi consejo es que lo aproveche y se vacune porque no va a haber ningún problema. En general, lo que recomendamos son 2 semanas después del alta epidemiológica. Doctora, esperar ese tiempo y ahí ya se pueden vacunar.
Acá hay un montón de preguntas en el mismo sentido y entiendo que hay una angustia por saber esto. Buen día, ¿se sabe algo de la segunda dosis de la Sputnik? Dice Enriqueta de Villa Urquiza, pero interpreta con ese sentimiento a por lo menos 7 u 8 preguntas en el mismo sentido.
Me imagino que se refiere a si está llegando o va a llegar.
Exactamente.
Sí, sí, vieron que están llegando segundas dosis, yo creo que estos calendarios se van a ir completando, pero lo importante que tienen que saber estas personas es lo siguiente. La primera dosis es la fundamental, o sea, es la dosis
es la
que enfrenta al sistema inmune con el antígeno de este virus, es decir, es la que va a gatillar la respuesta inmune y la que va a dar el puntapié fundamental de protección, ¿sí? La segunda dosis va a consolidar esto y va a generar anticuerpos por más tiempo. Pero esto, ¿con esto qué quiero decir? Que no se vence el efecto de la primera dosis, sino que la segunda dosis viene a reforzar ese efecto y que no hay una fecha de vencimiento. Se ha estipulado en nuestro país diferir 90 días con el objetivo de priorizar dar primera dosis a la mayoría de la población. Pero, digo, ese 90 días se eligió en forma arbitraria. Digo, no es que a los 90 días se vence. O sea, si una persona tiene, en lugar de 90, 120 días, no es que se venció la protección. Bien. ¿Sí? Eso para que se queden tranquilos.
Sí, esto lleva mucha tranquilidad, Leda, porque también hay muchas personas que se ponen ansiosas en este sentido y está bueno que lo aclares. Y una pregunta con referencia a la inmunidad. Si uno se vacuna, ¿a los cuántos días comenzamos a generar anticuerpos con una de las dosis? Entiendo que es igual para todas las vacunas o hay algún tipo de diferencia.
En general para todas es igual, más o menos a los 14 días. Entre los 14 y los 21 días ya hay producción de anticuerpos neutralizantes y las células T ya están activadas en su memoria inmunológica.
las células T, que son estas que son tan importantes, por eso a veces uno va y se hace el estudio de anticuerpos y le da bajo, que no se preocupe porque seguramente tiene estas células T también y esta inmunidad, esta memoria del cuerpo, entonces estás defendido igual aunque tengas baja carga de anticuerpos.
Eso es re importante, Gisela, porque mucha gente se va a hacer estudios y después sale frustrado porque le da negativo, y hay que decirles dos cosas a las personas. En primer término, que no todos los laboratorios hacen la búsqueda específica del anticuerpo que gatilla la vacuna, ¿sí? Muchas hacen anticuerpos anti-SARS-CoV-2 totales o anti-SARS-CoV-2 nucleocápside, y lo que nosotros vamos a buscar son anticuerpos específicos anti-proteína S, ¿sí? Bien. Y eso no lo hacen todos los laboratorios, entonces muchas veces la gente se frustra con resultados. Y además, insisto, esto que vos decías, aunque dé bajito el valor o incluso dé negativo, eso no significa que no respondiste a la vacuna. O sea, la memoria inmunológica está gatillada. Ya sabemos que hay células plasmáticas, que son células también de las defensas que están en la médula ósea, listas para producir anticuerpos ante el encuentro con el coronavirus.
Y una más que es, te vas a reír, pero la he escuchado, por eso quiero desmitificar, me parece. Pero dice, por ejemplo, Néstor no tuvo reacción, ¿no? No tuvo fiebre cuando te pusiste la vacuna, nada. Pero otros sí. Entonces hay como este chiste de, si no tuviste reacción, entonces quizás no tenés tantos anticuerpos como el que sí tuvo reacción y se sintió engripado o tuvo fiebre.
Sí, es cierto, eso circula un montón, pero no es así. O sea, cada organismo reacciona de una manera diferente, y los que no tuvieron ninguna reacción a la vacuna, absolutamente ninguna, se tienen que quedar tranquilos porque igual su cuerpo respondió.
¿Y cómo?
Así que, tranquilo.
¿Cómo hacemos, doctora, para corroborar que efectivamente tenemos anticuerpos?
¿Cómo hacer?
Claro.
En realidad, mira, te cuento, no recomendamos buscar anticuerpos. ¿Sí?
Okay.
¿Por qué? Porque las vacunas son 100% inmunogénicas, prácticamente. Ya sabemos que en medicina el 100% nunca existe, ¿no? Pero son, te diría, 99% inmunogénicas, todas las vacunas con las que contamos en Argentina y te diría en el mundo. Entonces no está recomendado buscar anticuerpos, justamente porque hay mucha disparidad en los resultados, porque los laboratorios recién se están empezando a entrenar en la búsqueda de estas moléculas específicamente, y porque justamente las vacunas son tan robustas que no necesitan un control posterior. Sí, así que nosotros no, de ninguna manera los recomendamos, ni siquiera en los escenarios, por ejemplo, personal de salud. Viste que hay escenarios donde vos decís, no, pero estaría buenísimo estar segurísimo que esta persona tiene anticuerpos. Bueno, no está recomendado justamente por la robustez de la vacuna, de las vacunas y la capacidad de generar anticuerpos, que es prácticamente universal.
Okay.
Claro, okay. Leda, para cerrar por lo menos de mi parte, con respecto a las nuevas variantes, ¿se está recomendando sí que se completen los esquemas de vacunación para tener una respuesta más robusta?
Efectivamente, sobre todo con la variante Delta, que es la que está ocasionando muchísima preocupación en este momento en el mundo, que ha ocasionado un rebrote en Reino Unido, en Estados Unidos, que ha ocasionado una crisis de proporciones en India. Bueno, esta variante, que es 60% más transmisible, o sea, tiene un R0 que va de 5 a 8. Lo que se está viendo es que los pacientes que tienen dos dosis, las personas que completaron su esquema con dos dosis, tienen una menor probabilidad de requerir una hospitalización o incluso de fallecer por esta variante, no así de infectarse, ¿sí? O sea, lo que ha puesto en jaque y lo que ha generado muchísima preocupación es que la capacidad de evitar la infección se reduce significativamente, por lo menos con vacunas Pfizer y AstraZeneca, que estaba reducida a un 30%. Sin embargo, y esta es la buena noticia y es lo que hay que destacar, es que, digamos, son las únicas dos vacunas que están probadas. Bueno, hoy también, como vos mencionabas, Diana, hace un ratito, el Instituto Gamaleya sacó una comunicación diciendo que la vacuna genera anticuerpos neutralizantes que podrían tener actividad contra esta variante, y está por salir una publicación, entiendo, al respecto. Pero por el momento la publicación con la que se cuenta dice que vacuna Pfizer y vacuna AstraZeneca con dos dosis tiene una eficacia superior al 90% para evitar las hospitalizaciones. Y con una dosis, 90 y algo por ciento con Pfizer y 70 y pico con AstraZeneca.
Muchísimas gracias. Clarísima, Leda, muchísimas gracias por esta información que compartiste con todos los oyentes de Nacional. Y bueno, y ya te vamos a llamar para hacer otra más adelante,
por supuesto,
seguramente.
Con todo gusto, ¿sí?
Muchísimas gracias.
Las y los saludos.
Gracias, Leda. Era Leda Guzzi, infectóloga, médica, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.